El viernes abro el sol y me encuentro con una impactante imagen de un tipo que desconozco. Y después el diario me informa de quién se trata. Y se me vino a la memoria todo lo que pasó en nada más y nada menos que en 17 años. 17 años. Un día de julio, el 12 de julio del 2006, dos personas fueron asesinadas. Se trataba de Flavio Piotante, un psicólogo, y su paciente Analía Estrella Libedinsky. Piotante de 39, Libedinsky de 31. A partir de la investigación de este doble crimen, a las horas, ya se sabía que se estaba buscando a una persona como posible involucrado, directamente involucrado en este asesinato, una persona que no se la vio nunca más hasta el viernes pasado. Y estamos hablando, ¿cómo se llama el señor que encontraron en la foto? ¿Qué hace? Es Mauricio Suárez. Y está el S. Ferreira con nosotros en línea, el jefe de policiales de El Sol, involucrado en toda esta cobertura. ¿Cómo te va, ese? Buen día.
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Bueno, lo cierto es que Mauricio Suárez lo marcaron como el autor del doble crimen del psicólogo Flavio Piotante, Analía Estrella Libedinsky, su paciente, que los atacaron, se infiere, porque los cadáveres fueron encontrados la mañana del 13 de julio.
Claro.
Y se infiere que fueron asesinados el 12, entre las 18 y las 20 horas de ese 12 de julio del 2006. Mucho tiempo pasó, Marce.
Mucho tiempo. Da un puntito ahí. Sí. Ese, te voy interrumpiendo. ¿Por qué se cree que Mauricio Suárez mató a Piotante? Él iba a matar a Piotante, aparentemente, y mata a Libedinsky también. ¿Tenía algo que ver en todo este lío Libedinsky o no?
No, Libedinsky no tenía nada que ver. Uh-huh. A ver, Mauricio Suárez era la expareja de la actual novia de Flavio Piotante, que era una psicóloga también, Andrea Troncoso, que trabajaban juntos en la penitenciaría, iniciaron una relación, inclusive la pareja Suárez-Troncoso tenía relación con Flavio Piotante, eran amigos, salían, se juntaban, pero bueno.
Claro. Uh-huh.
Y esa sería la hipótesis de la justicia, es que un ataque ese de los Bronca lo llevaron a Mauricio Suárez a, no se sabe si perpetrar o pedir la ayuda de alguien para cometer o pagar para cometer el doble crimen. Y las antenas de teléfono celular, porque en esa época ellos estaban analizados, sí, lo posicionaban en la zona el 12 de julio, estamos hablando donde mataron a las víctimas, en calle Barcala, casi Chile, Barcala 484 de Ciudad, donde Piotante tenía un consultorio y además vivía. Entonces, con el pedido de captura, porque tardan 3 o 4 días en saber que Suárez podría haber sido el autor de este hecho, solicitan su captura, pero no encontraron más. Lo único que halló la policía y también la justicia por aquellos días, investigó en los primeros 4 días Daniel Carniello, que era fiscal especial, luego, por una cuestión de subrogancia, porque lo había subrogado su padre Eduardo Marte Arena, se solicitó la captura de Suárez porque encontraron el auto, un Fiat Uno, cerca de la terminal de Guaymallén. Se fue. Entonces, con esos datos, la policía lo buscó por Chile, San Luis, inclusive Potrerillos, acá ingresaban datos de todos lados, pero nada pasó hasta este viernes, Marte. El año pasado ya una jueza, luego que se presentara el abogado Martín Ríos, que está siendo juzgado en la causa de evento como uno de los integrantes de la banda que participaba de estos arreglos para beneficios de algunos internos, se presentó ante la justicia y pidió el sobreseimiento, la prescripción, mejor dicho, de la causa por el doble crimen, porque habían pasado 15 años, Suárez estaba acusado de una calificación que prevé prisión perpetua, y la ley que dice, la normativa, que a los 15 años, cuando vos estás acusado de una calificación que prevé prisión perpetua, expira, se termina la investigación, se prescribe, no te pueden acusar de nada. Pero eso lo tiene que decretar una jueza. Lo hizo el año pasado una jueza, y desde ese momento no se supo más nada de Suárez hasta agosto, que lo detectaron en el norte del país, porque parece que Suárez ingresaba a la Argentina a través de Bolivia y estaba radicado en una de las provincias del norte del país. Se cree que Salta o Jujuy. Este viernes se presentó, nadie lo sabía, solo, salvo que había una persona que lo estaba esperando en un Chevrolet Cruze negro, en el nuevo edificio del Ministerio Público, en el polo judicial, o sea, hacia el oeste de la cárcel de San Felipe. Llegó, se presentó ante la fiscal Claudia Ríos, porque le dijo, que seguía figurando en el Registro Nacional de Reincidencia. Básicamente, si vos querés sacar los antecedentes tuyos,
sí, sí,
y ese certificado, te apareces como que tenés una causa. Y además, en algunas dependencias del país seguía figurando el pedido de captura, a pesar de que la justicia de Mendoza ya había prescripto la causa, ya había resuelto eso.
Ajá.
La justicia lo tuvo un momento ahí, dijo que no podía hacer mucho la fiscalía porque depende de un juez, pero de todas formas hicieron un llamado y después salió.
Pudimos se lo dieron.
Tener contacto con él. Sí, yo estuve con él, le hablé, le dije Mauricio, pero no quiso saber nada, empezó a correr. Básicamente hubiese estado bueno que contara qué pasó, o por qué cree que lo acusaban a él, porque él se podría haber defendido ante la justicia. Es más, en la escena del crimen se halló una huella dactilar al lado de una llave de luz con sangre.
Ajá.
Y esa huella no pertenecía a Mauricio Suárez.
Ajá.
Y ahí nació la hipótesis de que Suárez no habría actuado solo en este doble crimen y que podría haber contado con la participación de otras personas, pero que no están identificadas.
Ahora, tal vez me quiero recordar bien. Suárez se profuga antes incluso de que lo consideren sospechoso.
Es justo en ese
momento. Cuando habla Coronel.
Claro, cuando habla Diego Coronel, que es el responsable de obras de la Muni de Godoy Cruz.
Sí, sí. Exactamente. El jueves 3 se encuentran los cadáveres.
Sí.
El 15, Suárez era amigo de Diego Coronel, se juntan a comer en un local de la calle Ariste,
sí,
y ahí le dice Suárez a su amigo Coronel que se había mandado una macana y que se tenía que ir del país.
Me mandé una cagada, literal,
sí,
según lo que dijo Coronel.
Exactamente. Al otro día empiezan a continuar, se presenta Coronel ante la justicia, estamos hablando del sábado, y cuenta esto, declara como un testigo reservado, cuenta que se había juntado con Coronel y que se había mandado una cagada y todo eso. Al otro día ya lo había citado Carnielo, estaba en Carnielo al mando de la causa, lo había citado para el lunes a Suárez para que se presente y dé explicaciones. Todavía no habían analizado los rastros de sangre ni tampoco los teléfonos celulares, estaba como en la mira. Y el domingo Suárez cenó con su familia, se la olió y se fue. Dejó un pequeño hijo de 3 años, almorzó con su familia en el barrio Sirsub 2 de Las Heras, con su papá y su mamá, y no lo vieron más.
No, no lo vieron nunca más.
No, hicieron seguimiento.
Hubo un video, puede ser, un video que él grabó, me estoy confundiendo con otro caso, que él lo mandó desde vaya a saber dónde, desde la clandestinidad.
No existió ningún video.
Ah, no.
No existió. Nada, ningún.
Nada. No hubo comunicación.
No, nada. Contactaban, analizaban teléfonos web, le pincharon el teléfono a toda la familia, no se comunicó
nunca.
Rompió todo tipo de contacto. Todo tipo.
¿Qué pasó en las últimas horas? Cuando llega Suárez acá, cuando se presenta ante la fiscal Claudia Ríos, primero ante una secretaria, le sienten un acento norteño, y por algunas averiguaciones de su entorno que pudimos hacer en el diario, Suárez vino a la provincia para esto y se vuelve al norte del país. Él está radicado, en estas horas se volvió en Marte, no va a estar más radicado en
Mendoza. Se armó otra vida, digamos.
Armó otra vida, creen que tiene otra familia, está muy bien vestido, no le pasó mucho el tiempo no afectó en su cuerpo, nada. Todo eso se analizó en las personas que lo vieron. Creen que ha estado bien, que ha estado resguardado en algún lado, que cambió su identidad en algún momento en el norte del país, e inclusive Bolivia. Cuando se presentó acá en Mendoza, lo hizo a través de alguna documentación, principalmente el pasaporte, que tenía su identidad. Hola, soy Mauricio Suárez, y presenta el pasaporte. Ahí lo mira la secretaria, se sorprende, le da aviso a Claudia Ríos, que es la fiscal, la última fiscal que tuvo la causa, y ahí tienen un breve diálogo, lo mantienen un tiempo allí, mientras hacen algunas comunicaciones por el tema del Registro Nacional de Reincidencia, y a las 13:50 salió.
Yo me imagino lo que debe haber sido ese encuentro entre Suárez y quien lo buscó durante tanto tiempo.
Bueno, lo llamé Mauricio, le digo, ¿podemos?
¿Se puede reconstruir eso? ¿Se pudo reconstruir o no?
Sí, Marte sale por la puerta del polo del edificio del Ministerio Público hacia el sur.
Sí.
Le digo, Mauricio, ¿cómo andás? ¿Podemos hablar un segundo? Y él iba sin lentes de sol, me miró,
y ahí se los puso.
Suspiró y miró para arriba como diciendo no era lo que me esperaba.
La puta
se
madre,
colocó
me
los
imagino
lentes
de
y empezó
dicho.
A caminar a un trote, o empezó a trotar
más
un poquito.
Rápido.
Le dije, Mauricio, ya está, podemos hablar un segundo si es para Ya la venciste al sistema, le dije. Ya venciste al sistema.
Y así empezó la crónica, le ganó al sistema.
Exactamente, y no quiso responder nada. Siguió caminando por calle Plantamura, hacia el este. Uh-huh. Y yo digo, ¿hacia dónde irá? Lo empecé a perseguir un poco y ahí apareció este Chevrolet Cruze negro de la nada.
Y se lo llevó.
Evidentemente estaba estacionado sobre esa calle. Y lo esperó a unos 60, 70 metros al lado de la cárcel de San Felipe, se subió y partió.
17 años atrás, él abandona toda su familia, todo su contacto con los que tenía, sus lazos familiares, y deja un hijo incluso de 3 años, ¿sí?
Claro, tenía 3 años en el momento del hecho, en el 2006.
¿Él perdió todo contacto con esa gente? ¿Se sabe algo?
Sí. Con algún hermano tuvo contacto hace muy poco tiempo, pero con el resto de la gente...
¿Se olvidó del hijo?
Sí.
Así,
sí, literal.
Digo, lo estoy mirando a los ojos al Jorge, digo, es increíble que estén pasando, que haya pasado esto, ¿no?
Ese, es decir, quienes lo conocen dice que está bastante bien, que el tiempo le jugó a favor, que no se lo ve un tipo que pasó una vida sufrida durante estos 17 años.
No, se lo ve bien.
Sí.
No, por eso que estar expuesto ahora, no era una persona fácil de reconocer con la foto del carnet de conducir que había, porque había dos fotos de Mauricio Suárez. O quizá tres en el expediente. Una del carnet de conducir, que es la primera que trascendió. Otra que está con el pequeño hijo paseando.
Sí.
Y nada más que eso.
Y la que está posando, que se ven las famosas zapatillas Adidas.
Las zapatillas Adidas está con el hijo, de la mano cuando tenía 3 años. Una zapatilla Adidas que tenía una planta muy particular, una suela, perdón, en donde se hizo un cotejo. Porque también lo involucraron. Esas zapatillas fueron secuestradas.
Y era el mismo talle que la de él.
Y era el mismo talle que se había registrado en las huellas sobre la sangre de las víctimas en la escena del crimen ahí en calle Barcala. Es el caso policial de los últimos 20 años. Está en el top 3, Marce. Decirlo así, impactante de la historia criminal mendocina.
A este le podemos poner crimen y misterio.
Sí, sí. Acá hay misterio y nunca vamos a saber qué pasó. No se va a saber nunca. Porque Suárez no quiso hablar y no dio muestras de querer hablar o de decir, bueno, ya está, voy a contar qué pasó. No dio esa
nada, nada. Nada. Pero escúchame, si perdió contacto con su hijo, ya puede, listo. Sí. Y superó eso, listo. Mirá que nos va a dar pelota a nosotros.
No, obvio. Claro. Pero está bueno.
Si
ya
sí, claro, pasar, ¿no? Pero por supuesto.
Dale explicación a la
sociedad. Nosotros a la prensa, ¿no?
Sí. No,
contar toda su historia.
Exactamente.
Quizás escriba un libro.
Ayer tuvimos un pequeño contacto con la madre de Piotante, que es Beatriz Jean, y la mujer no quiso hablar, sabía de que habían trascendido las imágenes de Suárez llegando a Mendoza, dijo, pero para mí, básicamente dijo esto, Marce, esto es un caso cerrado, listo.
Listo, se acabó. Este es el crimen perfecto, entonces.
Sí.
Claro.
Y sí.
Sí.
Chao.
Inclusive, Marce, trascendió hace un par de años, perdón, que yo me voy acordando porque hemos escrito mucho sobre esto, trascendió hace un par de años un informe secreto que tenía la Dirección de Inteligencia Criminal, donde ubica, que eso se lo entregaron a la justicia, pero no le dieron ni bolilla. ¿Qué decía la Dirección de Inteligencia Criminal? Que habían encontrado rastros de sangre de dos personas, obreros que trabajaban para Suárez, que tenían base en Maipú, y que deberían ser investigados en este hecho. Y ahí la teoría, porque esto lo dijo el mismo Cuerpo Médico Forense y los forenses que trabajaron, que habían participado más de dos personas en el hecho, es que se encontraron algunos tipos de sangre determinados, coincidía con un par de estas personas que te digo que trabajaban para Suárez, que tenían antecedentes, pero nunca se las investigó. Claro.
¿Cómo mueren Piotante y Libedinsky?
Piotante recibe dos balazos.
Dos disparos.
En el pecho y en el cuello, también le golpean en la cabeza, calibre 32. Y Libedinsky muere estrangulada y golpeada. Una persecución adentro. Por eso creen que una sola persona no puede haber estado matando a Piotante y enfrentándolo mientras se encontraba Libedinsky en ese consultorio, porque ella se había ella era alumna en la Universidad Aconcagua de Piotante, porque daba clases en ceremonial y protocolo, y además se hacía atender por el psicólogo, y tenía una especie
y tenían de una relación,
tenía una relación oculta.
En la ropa interior de Libedinsky encuentra material genético de Piotante. Es más, eso confirma la teoría, ¿no? De que lo fueron a buscar a Piotante y se encontraron con una Libedinsky que estaba ahí de arriba.
Exactamente. Exactamente, y además la persona que ingresó a la casa era conocida. No había puertas violentadas ni nada por el estilo, estaba todo cerrado. Entonces ahí él o los asesinos golpearon. Y, Suárez lo conocía a Piotante, lo puede haber atendido. Y ahí,
o sea, Suárez era amigo de Piotante.
Habían tenido una relación y se juntaban cuando Piotante tenía una novia y Andrea Troncoso. Y
era la mujer de Suárez.
Exactamente. Hasta un par de meses antes, ellos se habían confesado, se juntaron todos. Ajá. Y le dijeron, miren, nosotros somos pareja.
Ah, así fue.
Y claro, así se rompió la relación entre ellos y por eso entienden que esa teoría o hipótesis de...
O sea, no lo asimiló nunca Suárez.
Exactamente.
Aparentemente. Tremenda historia. Bueno. Sí. Es increíble cómo pasan los años, pasan los tiempos. Mirá que yo, en lo personal, no soy un tipo que me atrapen los policiales. Así, es una deformación profesional, es una mea culpa que hago. Las fechas se me cruzan, es un quilombo.
Me lo has dicho,
man. Sí, te lo he dicho. Respeto mucho el laburo que vos hacés. Digo, y es fascinante. Estos casos así son absolutamente fascinantes que merecen... Bueno, que te escribas algo ese alguna vez. Con los casos... con los casos más emblemáticos de,
bueno, este es uno,
de los últimos años. Este es uno. Bueno, ese, un abrazo.
Para lo que sea, Marcio, un abrazo.
Chao, mi viejo. Él es Ferreira, con nosotros.